damos la bienvenida a toda la gente del mundo que se conecta a partir de ahora. Hoy el especial es de Gabriela Mistral. Les contamos a la audiencia del Colorado, ¿sí? A nuestra audiencia de zonas cercanas, que en el Colorado, desde las 9 de la mañana hasta las 10, según el INTA, cayó 35 milímetros, ¿sí? 35 llovió desde las 9 de la mañana hasta las 10. Esto es Fuera del Sector. Estamos en vivo de 10 a 13 horas. Esta emisión especial del 12 de octubre del 2013. Emisión dedicada también a Gabriela Mistral. Y emisión también que usted puede descargar mediante los diversos canales de comunicación: iVox.com, radioteca.net y www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También estamos en diferidos los domingos de 21 a 0 por la 100.9 FM Radio 1. ¿Empezamos? ¿Sí? Empezamos escuchando esto a full, con Gabriela Mistral.
¿En dónde tejemos la ronda? ¿La haremos a orillas del mar? El mar danzará con mil olas, haciendo una trenza de azahar. ¿La haremos al pie de los montes? El monte nos va a contestar. Será cual si todas quisiesen las piedras del mundo cantar. La haremos mejor en el bosque, la voz y la voz a trenzar. Y cantos de niños y de aves se irán en el viento a besar. Haremos la ronda infinita, la iremos al bosque a trenzar. La haremos al pie de los montes y en todas las playas del mar.
América, América, todo por ella, porque nos vendrá a ella desdicha de bien. Somos aún México, Venezuela, Chile, el azteca español, el quechua español, el araucano español. Pero seremos mañana, cuando la desgracia nos haga crujir entre su dura quijada. Un solo dolor, y no más que un anhelo. Maestro, enseña en tu clase el sueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el alma de tus discípulos, con agudo grafio de convencimiento. Divulga la América, su bello, su lastardía, su martí. No seas un ebrio de Europa, un embriagueado de lo lejano, por lo extraño y además caduco, de hermosa caduquez fatal. Describe tu América. Haz amar la luminosa meseta mexicana, la verde estepa de Venezuela, la negra selva austral. Dilo todo de tu América. Di cómo se canta en la pampa argentina, cómo se arranca la perla del Caribe, cómo se puebla de blancos la Patagonia. Periodista, ten la justicia para tu América total. No desprestigie a Nicaragua para exaltar a Cuba, ni a Cuba para exaltar la Argentina. Piensa en que llegará la hora en que seamos uno, y entonces tu siembra de desprecio o de sarcasmo te morderá en carne propia. Artista, muestra en tu obra la capacidad de finura, la capacidad de sutileza, de exquisitez y hondura a la par que tenemos. Exprime a tu Lugones o a tu Valencia o a tu Darío o a tu Nervo. Cree en nuestra sensibilidad, que puede vibrar como la otra, manar la otra gota cristalina y breve de la obra perfecta. Industrial, ayúdanos tú a vencer, o siquiera a detener la invasión que llaman inofensiva y que es fatal, de la América rubia que quiere vendérnoslos todo, poblarnos los campos y las ciudades de tus maquinarias, sus telas, hasta lo que tenemos y no sabemos explorar. Instruye a tu obrero, instruye a tus químicos, a tus ingenieros. Industrial, tú deberías ser el jefe en esta cruzada que abandonas a los idealistas. ¿Odio al yanqui? No, nos está venciendo, nos está arrollando por culpa nuestra, por nuestra languidez torrida, por nuestro fatalismo. No está disgregando por obra de alguna de sus virtudes, y de todos nuestros vacíos raciales. ¿Por qué le odiaríamos? Odiemos lo que nosotros nos hace vulnerable a sus clavos de acero y de oro, a su voluntad y a su opulencia. Hoy estamos leyendo esto, pertenece a la revista, a una revista, a una prosa, una revista de México, el Distrito Federal, ¿sí? Y fue escrito en Chile en el año 1922. Gabriela Mistral, la escritora del día de hoy, aquí en Fuera del Sector.
Tú no oprimas mis manos. Llegará el duradero tiempo de reposar con mucho polvo y sombra los entretejidos dedos. Y dirías: no puedo amarla, porque ya se desgranaron como mieses sus dedos. Tú no beses mi boca. Vendrá el instante lleno de luz menguada, en que estaré sin labios sobre un mojado suelo. Y dirías: la amé, pero no puedo amarla más, ahora que no aspira el olor de retamas de mi beso. Y me angustiaré oyéndote, y hablarás loco y ciego, que mi mano será sobre tu frente cuando rompan mis dedos, y bajará sobre tu cara llena de ansia mi aliento. No me toques, por tanto. Mentiría al decir que te entrego mi amor en estos brazos extendidos, en mi boca, en mi cuello. Y tú, al creer que lo bebiste todo, te engañarías como un niño ciego. Porque mi amor no es solo esta gavilla reacia y fatigada de mi cuerpo, que tiembla entera al roce del cilicio y que se me rezaga en todo vuelo. Es lo que está en el beso y no es el labio, lo que rompe la voz y no es el pecho. Es un viento de Dios que pasa hundiéndome el gajo de las carnes volandero.
Gabriela Mistral, el nombre es un tanto largo, es un tanto extenso, ¿sí? Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Nacida en Vicuña, en Chile, el 7 de abril de 1889, falleció producto de una enfermedad, cáncer, el 10 de enero de 1957, ¿sí? Entre la tipificación que se le hace, la primera es poeta, ¿sí? También pedagoga, feminista y diplomática en algunos aspectos, ¿sí? Sus inicios literarios constan de se pueden registrar desde el 12 de diciembre de 1914, en donde obtiene el primer premio en el concurso de literatura de Juegos Florales organizados por la FECH en Santiago por sus sonetos de la muerte. Ah, ese tenemos, ahora vamos a escuchar el soneto de la muerte, ¿sí? Desde entonces utilizó el seudónimo literario Gabriela Mistral en casi todos sus escritos, en homenaje a dos de sus poetas favoritos, el italiano Gabriel D'Annunzio y el francés Frédéric Mistral. En 1917, Julio Molina Núñez y Joaquín Agustín Araya publican una de las más importantes antologías poéticas de Chile, Selva Lírica, donde Lucila Godoy aparece ya como una de las grandes poetas chilenas. Esta publicación es una de las últimas en que utiliza su verdadero nombre. Desempeñó el cargo de inspectora en el Liceo de Señoristas de La Serena. Además, como destacada educadora, visitó México, Estados Unidos y Europa, estudiando las escuelas y métodos educativos de estos países. Fue profesora invitada en las universidades de Bayard, Middleburg y de Puerto Rico. El hecho de haber vivido desde Antofagasta en el extremo norte hasta el puerto de Punta Arenas en el extremo sur, donde dirigió su primer liceo y estimuló la vida de la ciudad, la marca para siempre. Su apego a Punta Arenas también se debió a la relación con Laura Roddick, que vivía en aquella ciudad. Desolación, considerada su primera obra maestra, aparece en Nueva York en el año 1922, publicada por el Instituto de las Españas, a iniciativa de su director Federico de Onís. La mayoría de los poemas que forman este libro los había escrito 10 años atrás mientras residía en la localidad de Coquimbo. El 23 de junio de ese año, Gabriela Mistral, en compañía de Laura Roddick, zarpa hacia México en el vapor Orcoma, invitada por el entonces ministro de Educación, José Vasconcelos. Allí permaneció casi 2 años trabajando con los intelectuales más destacados del mundo hispanoparlante en aquel entonces. Bueno, la escritora del día de hoy, la poetisa y pedagoga Gabriela Mistral, ¿seguimos escuchándola? ¿Sí?
Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre 2 hielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son besos míos inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde, en loco exceso, te vi celosa imaginando agravios? Te suspendí en mis labios, vibró un beso. ¿Qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca.
Y ahora cambiamos, ¿sí? Nos vamos al segmento de la masacre de Rincón Bomba. Damos un giro total. Y escuchamos un poco también la sinopsis del documental Octubre Pílaga.
Sector.
Acá tenemos 3. Mirá.
Este es cráneo. Mirá. El cráneo con una mano ahí, ¿ves?
Para mediados de 1947, segundo año del primer gobierno de Juan Domingo Perón, hacía ya más de medio siglo que el norte de Argentina se había impuesto el régimen de colonias aborígenes, antes llamadas reducciones. Estas colonias eran fundamentales para el sistema de control de la población originaria sobreviviente del genocidio iniciado 400 años antes por los conquistadores españoles. Era una versión renovada de las antiguas reducciones religiosas y estatales, y concentraban a miles de personas de distintos pueblos que el Estado argentino sometía al trabajo esclavo para satisfacer las necesidades de ingenios, algodonales y obrajes. El Ministerio del Interior era el organismo de gobierno que develaba por el buen funcionamiento del régimen de colonias. La Policía y la Gendarmería Nacional tenían a cargo el disciplinamiento y la represión. En 1947, los Pilagás, que habían sobrevivido a sucesivas campañas de exterminios, estaban siendo desplazados a las tierras áridas o inundables. Aislados y con su territorio reducido, no tenían otra salida que buscar trabajo en las industrias. En octubre de 1947, en La Bomba, un paraje cercano a Las Lomitas, se cree que unos 2.000 Pilagá se habían reunido para recibir de boca del carismático Toquiet Luciano la noticia sobre un nuevo dios escrita en un libro hasta entonces desconocido para ellos, la Biblia. Las danzas y los tambores se mezclaron con los himnos bíblicos y resonaron durante muchas noches. Y en el regimiento 12 de Gendarmería, durante distante a solo un kilómetro del paraje, comenzó a gestarse la represión planificada y ordenada por el Estado. La indisciplina tenía que cesar. La gente debía ser encerrada en el espacio controlado para ser enviada a trabajar. Aquella expresión de libertad cultural y religiosa podía ser contagiosa y el escarmiento no tardó en llegar. El día 10 de octubre, al caer la tarde, la Gendarmería Nacional apuntó sus armas contra la multitudinaria reunión, fusilando a cientos de personas. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza se extendió varios días. Después de los fusilamientos del día 10, se iniciaron las persecuciones de testigos a través de los montes. Las mujeres sufrieron violaciones y hubo más fusilamientos en las comunidades cercanas. Muchos niños murieron por las heridas de balas. Muchos ancianos murieron vencidos por el cansancio y la sed. Acorralados por las tropas que patrullaban el acceso a los arroyos, los cadáveres no pudieron ser sepultados y continúan desaparecidos. Los sobrevivientes recuerdan las capturas y el encierro final. ¿Cómo pudieron ocultarse estos hechos durante tanto tiempo? Durante más de 70 años, el pueblo Pilagá no tuvo oportunidad de contar lo sucedido. El terror fue sembrado con éxito, y también la mentira. Algunos historiadores, antropólogos y medios de comunicación hicieron su aporte para cubrir estos crímenes con un manto de silencio. Sin embargo, la memoria de los sobrevivientes permaneció en espera de ser escuchada. Estamos recordando la masacre, lo que nunca tenemos que olvidar, la masacre de Rincón Bomba, ¿sí?, que sucedió, y esto siempre lo tenemos que tener en la cabeza, siempre, ¿eh? Sucedió entre el 10 de octubre y el 5 de noviembre de 1947. Más de 500 nativos, más de 500 originarios, más de 500 aborígenes fueron fusilados por gendarmería, mandados por el Estado del presidente Juan Domingo Perón. ¿Sí? Nunca hay que olvidar estos datos. ¿Eh? Vamos empezando a conocernos un poquito. ¿Sí? Nunca hay que olvidar estos datos. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón estaba dando una rueda de prensa diciendo que su gobierno protegía a los aborígenes, y claro, como en ese entonces la velocidad de la información no era la misma, en Pilagá, en Rincón Bomba, en Las Lomitas, estaban asesinando a más de 500 aborígenes. Y esto estamos escuchando es un documental de Valeria Mapelblad, que hizo justamente, que se llama Octubre Pilagá, en donde lo que hace es, más que nada, esto estamos escuchando ahora, es el mismo momento que empiezan a encontrar los fósiles, ¿sí?, los cadáveres, los restos fósiles en el lugar mismo donde los enterraron y los tiraron a muchos aborígenes.
No encontramos nada, ni esqueleto, nada. Cavamos por todos lados, pero no encontramos nada.
Este audio es del documental de Valeria Magdalena, Octubre Pilagá.
Este es un cráneo, que está roto. Y este hueso que está acá es un hueso del pie. Sí. Esos son huesos de pierna. Sí, sí. Este es otro cráneo. Ajá. Acá tenemos tres muertos. Sí. Tres allá. Sí.
Y acá tenemos dientes. Con este hueso.
Un grupito por allá, uno por acá, otro por ahí. ¿Qué grupo hay?
Yo creo que te tengo nada que hay que si uno no lo hay. Yo nada que yo pase alegre con mi.
En el año 2006, la masacre de La Bomba da lugar a una demanda contra el Estado Nacional de características inéditas en el derecho argentino, fundada en los principios jurídicos de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El juez federal Mario Bruno Quinteros ordena que un forense trabaje en la búsqueda de restos humanos y sobrevivientes. Inician junto a él la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Este es el punto de partida para una lucha largamente demorada, la búsqueda de la verdad, en la que deberán embarcarse las generaciones presentes y futuras. Octubre Pilagá, relato sobre el silencio, revela hechos deliberadamente ocultos, sin ser una película sobre el pasado, sino un vehículo para entender el presente. Está hecha de retazos de memorias personales que dan cuenta de una historia que urge conocer y asumir, la del genocidio de los pueblos originarios de la Argentina, en la mismísima época de Juan Domingo Perón. Bien, ahí estamos escuchando, este es el documental. Escuchamos un fragmentito más de una duración de 2 minutos.
Para mediados del siglo XX, los habitantes del Gran Chaco habían sido medidos, clasificados, censados y documentados. El Estado argentino se encargó de socavar militarmente la resistencia que opusieron los caciques y guerreros y expropió los territorios ancestrales limitados al norte con la frontera con Paraguay y al sur con la línea de Fortines. Se había cumplido con el plan diseñado desde la presidencia de Roca en 1880, cuando su ministro de Guerra y Marina, el general Victorica, pregonó la conquista del Gran Chaco y el sometimiento de hombres, mujeres y niños que debían convertirse en brazos baratos para la industria. En pocos años, las familias originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron forzadas a trabajar para las empresas privadas en ingenios, obrajes y algodonales. Dentro de los límites de estos recintos, el sufrimiento era extremo. Al pago exiguo se sumaban la mala alimentación, los castigos físicos y el abuso. El trabajo en las industrias era temporario, y el resto del año la mano de obra para el desmonte y la zafra era reservada en las reducciones de indios administradas por el Estado. Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas, en la actual provincia de Formosa, funcionaban como reservorios de mano de obra. Cuando las empresas requerían trabajadores, el Ministerio del Interior los enviaba desde las reducciones, encargando a la policía o a la Gendarmería Nacional la vigilancia de los traslados. Algunas familias Pilagá lograron sobrevivir lejos de las reducciones hasta que nuevas políticas de gobierno se pusieron en marcha. Pronto fueron reprimidas, cercadas y excluidas, y finalmente, encontrándose sin recursos, no tuvieron otra opción que convertirse en obreros en busca de un salario que nunca cobrarían sino en descuentos, vales o fichas. A partir de 1946, las promesas de un país más justo viajaron por todo el territorio en miles de afiches. Las imágenes mostraban al trabajador como destinatario de todos los privilegios. Sin embargo, para los Pilagá, nada cambiaría demasiado.
Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Oliver Guerrero como el locutor de radio, Carlos Hugo Heflig como Faber, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección General, Cecilia Fernández. Capítulo 8. Fugitivo. Los otros dos bomberos no se movieron. Montag contuvo su mareo apenas el tiempo necesario para apuntarles con el lanzallamas.
¡Ustedes dos! ¡De espaldas!
Montag les quitó los cascos y los golpeó en la cabeza. Ambos cayeron sin sentido. Se volvió y el sabueso mecánico estaba allí, atravesando el césped, surgiendo de las sombras. La bestia pegó un último salto y cayó sobre Montag con sus ocho patas alargadas y la aguja de procaína asomando de su enfurecido morro. El exbombero lo recibió con un chorro de fuego que se abrió en pétalos amarillos, azules y anaranjados en torno al perro de metal, que lo golpeó e hizo retroceder 3 metros. El sabueso se apoderó de una de sus piernas y clavó su aguja antes de que el fuego hiciera estallar sus huesos metálicos y desparramara su mecanismo interior. Montag permaneció tendido. Temía levantarse y no ser capaz de ponerse en pie debido a su pierna anestesiada. Montag consiguió levantarse y descubrió que solo tenía una pierna. La otra parecía un tronco de árbol que arrastraba como penitencia por algún pecado cometido. Cojeó por entre las ruinas, tirando de su pierna maltrecha.
Eres un tonto. Un maldito tonto. Buen lío te metiste, ¿eh? ¿Qué puedes hacer ahora? Lo has estropeado todo. El Capitán Beatty, las mujeres, Mildred, Clarice. Ve a entregarte. No. Salvaremos lo que podamos. Si hemos de arder, llevémonos a unos cuantos.
Recordó los libros y retrocedió. Caminó cerca de la verja del jardín, arrastrando la pierna, y encontró 4 ejemplares que Mildred, bendita sea, había pasado por alto. Comprendió entonces que Beatty había deseado morir. Qué extraño desear tanto la muerte como para permitir a un hombre andar a su alrededor con armas y luego enfurecerlo. Decidió alejarse de la escena y poco a poco su pierna ausente comenzó a hormiguear hasta ser de nuevo parte de su cuerpo. Llevaba los libros en las manos. Pensó en Faber y lo imaginó totalmente cosido en aquella diminuta cápsula verde perdida en el bolsillo del achicharrado capitán. Hurgó en sus propios bolsillos y encontró el dinero y una radio auricular normal con la que la ciudad hablaba consigo misma, que colocó en su oído derecho.
Policía, alerta. Se busca. Fugitivo en la ciudad. Ha cometido un asesinato y crímenes contra el Estado. Nombre: Guy Montag. Profesión:
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
El grito de los excluidos.
¡Cierro! ¡Cierro! ¡Cierro a la vista! 12 de octubre de 1492, el almirante Cristóbal Colón...
¡Corten!
¿Pero por qué hay que cortar? Dígame.
Porque usted se equivocó de grito.
¿Cómo que me equivoqué? Hoy es el 12 de octubre, el descubrimiento de América.
Señorita, América ya estaba descubierta hace miles de años por los indígenas que vivían aquí.
Pero entonces, ¿a qué grito del marinero Rodrigo de Triana desde el mástil de La Pinta?
Déjelo encaramado en el mástil.
¿Cómo que?
Porque hoy en América Latina estamos celebrando otro grito.
¿Otro grito? No entiendo. ¿Cuál grito?
El de las excluidas y los excluidos. ¿Qué? ¿Quiere oírlos?
Sí, claro.
Bueno, bueno.
Pero espere, espere.
Venga para acá, venga. ¿Los ve? ¿Los escucha?
Sí, pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes?
Los hambrientos del mundo. Las hambrientas. 1,000,000,000 de seres humanos que hoy y mañana y pasado mañana se acostarán sin llevarse un pan a la boca.
¿1,000,000,000? 1,000,000,000,
se dice pronto.
Sí.
Y otros 2,000,000,000 que sobreviven con menos de $2 al día. La mitad de la humanidad en la pobreza. Ahora venga para acá. ¿Ve a esos tres?
Sí.
Son los tres hombres más ricos del mundo.
¿Los más ricos?
Sí, los más ricos. Esos tres multimillonarios tienen ellos solitos más dinero que los 48 países más empobrecidos del planeta. ¿Qué le parece?
Pero, ¿y cómo se enriquecieron tanto?
Ya se lo imagina usted. La opulencia de unos depende de la miseria de otros. Ahora venga.
¿Pero a dónde me lleva ahora?
A nuestra querida América Latina. Mire allá abajo. Cacerolas, ollas vacías. ¿Sabía usted que América Latina tiene la peor desigualdad del mundo?
No.
Los más ricos tienen ingresos 84 veces superiores a los más pobres.
Pero, señores, es un escándalo.
8 de cada 10 niñas y niños latinoamericanos viven en la pobreza. 4 en pobreza extrema.
¿Y a dónde vamos ahora?
¡No al Tratado de Libre Comercio!
¡Marcha Mundial de las Mujeres!
¡Contra el hambre y la pobreza!
¡Reforma agraria ya!
¡Contra la deuda externa!
Las excluidas, los excluidos del sistema, no se han quedado callados. Gritan, protestan, se lanzan a las calles, se organizan, se movilizan, trabajan en red.
Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va.
Crece la conciencia planetaria de que así no podemos seguir. La conciencia de que otro mundo, sin hambre ni pobreza, es posible.
Para las que enseñamos, todo para la escuela, muy poco para nosotros mismas, para nosotras mismas. Enseñar siempre, en el patio, en la calle, como en las salas de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Vivir las teorías hermosas, vivir la bondad, la actividad, la honradez profesional. Amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida. Hacer innecesaria la vigilancia de la jefe, en aquella a quien no se vigila, no confía. Hacerse necesaria, volverse indispensable. Esa es la manera de conseguir la estabilidad en un empleo. Empecemos las que enseñemos, por no acudir a los medios espurios para ascender. La carta de recomendación, oficial o no oficial, casi siempre es la muleta para el que no camina bien. Si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estas cosas? La maestra que no lee tiene que ser mala maestra. Ha rebajado su profesión al mecanismo de oficio, al no renovarse espiritualmente. Cada repetición de la orden de un jefe, por bondadosa que sea, es la amonestación y la constancia de una falta. Más puede enseñar un analfabeto que un ser sin honradez, sin equidad. Hay que merecer el empleo cada día. No bastan los aciertos ni las actividades ocasionales. Todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son vicios de sus maestros. No hay más aristocracia dentro de un personal que la aristocracia de la cultura, o sea, de los capaces. Para corregir, no hay que temer. El peor maestro es el maestro con miedo. Todo puede decirse, pero hay que dar con la forma. La más acre reprienda puede hacerse sin deprimir ni envenenar un alma. La enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de educar, pero es también la más terrible en el sentido de tremenda responsabilidad. Lo grotesco proporciona una alegría innoble. Hay que evitarlo en los niños. Hay que eliminar de las fiestas escolares todo lo chabacano. Es una vergüenza que haya penetrado en la escuela el couplet y la danza grotesca. La nobleza de la enseñanza comienza en la clase atenta y comprende el canto exaltador en el sentido espiritual, la danza antigua, la gracia y el decoro, la charla sin crueldad, el traje simple y correcto. Tan peligroso es que la maestra superficial charle con la alumna, como es hermoso que esté a su lado siempre la maestra que tiene algo que enseñar fuera de clase. Estamos leyendo algunas cositas escritas, pensamientos pedagógicos de nuestra escritora del día de hoy, Gabriela Mistral, y la seguimos escuchando algunos poemitas.
Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y nos cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis, una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos, piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros las gentes?
En 1923 se inaugura su estatua en México. Se publica allí su libro Lectura para Mujeres. Aparece en Chile la segunda edición de Desolación, con una tirada de 20.000 ejemplares. Y aparece en España la antología Las Mejores Poesías, con prólogo de Manuel de Montoliu. Tras una gira por Estados Unidos y Europa, volvió a Chile, donde la situación política era tan tensa que se vio obligada a partir de nuevo, esta vez para servir en Europa como secretaria de una de las secciones de la Liga Nacional en 1926. El mismo año ocupa la secretaría del Instituto de Cooperación Internacional de la Sociedad de las Naciones, en Ginebra. En 1924 publica en Madrid Ternura, libro en el que practica una novedosa poesía escolar, renovando los géneros tradicionales de la poesía infantil, por ejemplo, canciones de cuna, ronda y arrullos. Desde una poética austera y muy depurada, Petronila Alcayá, su madre murió en 1929, por lo cual le dedicó la primera parte de su libro Tala. Su vida es, en adelante, una continuación de la errantía incansable que conoció en Chile, sin un puesto fijo en que utilizar su talento. Preferiría entonces vivir entre América y Europa. Así viaja, por ejemplo, a la isla de Puerto Rico en el 31, como parte del Tour del Caribe de América del Sur, en esta gira donde la nombra benemérita del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en Nicaragua, del general Augusto Sandino, a quien había dado su apoyo en numerosos escritos. Además, dio discursos en la Universidad de Puerto Rico, en Santo Domingo, en Cuba y en todos los países de América Central. A partir de 1933 y durante un periodo de 20 años, trabajó como cónsul de su país en ciudades de Europa y América. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco, resultando muy influyente en las obras creativas de muchos escritores latinoamericanos posteriores, como Pablo Neruda y Octavio Paz. Sus diversos poemas escritos para los niños se recitan y cantan en muy diversos países en la actualidad. Muchos de sus poemas y libros han sido leídos por niños y adultos en diversos países. Y este es uno, lo que vamos a escuchar, uno de los poemas más conocidos de Gabriela Mistral, musicalizado acá una canción particular. Y apenas terminamos de escuchar este poema, y vamos a escuchar el mismo poema pero en la voz de la mismísima Gabriela Mistral. Miedo. Escuchando ahora el mismo poema, pero la voz de la mismísima Gabriela Mistral.
Miedo. Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero ha cenido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.
Escuchábamos en la misma voz de Gabriela Mistral. Las facultades opuestas y los rumbos contrastados en la criatura americana se explican siempre por el mestizaje. Aquí anda, como en cualquier cosa, un hecho de sangre. Neruda se estima blanco puro, al igual del mestizo común que, por su cultura europea, olvida fabulosamente su doble manadero. Los amigos españoles de Neruda sonríen cariñosamente a su convicción ingenua, aunque su bienaventurado de las sangres, porque el mestizaje que tiene varios aspectos de tragedia pura, tal vez solo en las artes extraña una ventaja y da una seguridad de enriquecimiento. La riqueza que forma el aluvión emotivo y lingüístico de Neruda, la confluencia de un sarcasmo poco brutal con una gravedad casi religiosa y muchas cosas más, se las miramos como consecuencia evidente de su trama de sangre española e indígena. En cualquier poeta, el Oriente hubiese echado la garra, pero el Oriente ayuda solo a medias y más desorienta que favorece al occidental. La arcilla indígena de Neruda se puso a hervir al primer contacto con el Asia, residencia en la tierra, cuenta tácitamente este profundo encuentro y revela también el secreto de que cuando el mestizo abre sin miedo su presa de aguas, se produce un torrente de originalidad liberada. Nuestra imitación americana es dolorosa, nuestra devolución a nosotros mismos es operación feliz. Ahora digamos la buena palabra americanidad. Neruda recuerda constantemente a Whitman, mucho más que por sus versos de Vértero a Semedía, por un resuello largo y un desenfado de hombre americano, sin trabas ni atajo. La americanidad se resuelve en esta obra en vigor suelto, en audacia dichosa y ácida fertilidad. La poesía última, ya no se puede decir ni moderna ni ultraísta, de la América, debe a Neruda cosas tan importantes como la justificación de sus hazañas parciales. Neruda viene detrás de varios oleajes poéticos de ensayo, como una marejada mayor que arroja en la costa la entraña entera del mar que las otras dieron en brazada pequeña o resaca incompleta. Mi país le debe un favor extraordinario a Chile, un favor extraordinario. Chile ha sido país fermental y fuerte, pero su literatura, muchos años reñidas por una especie de senado remolón que fue clásico con bello y pseudoclásico después, apenas si en uno o en otro trozo han dejado ver las entrañas ingias de la raza, por lo que la chilenidad aparece en la antología seca, lerda y pesada. Neruda hace estallar en residencia unas tremendas levaduras chilenas que nos aseguran porvenir poético y muy ancho y veraz y feraz. En Graviela piensa, Roger Esteban Zarpa, Santiago de Chile, 1978 fue editado esto, pero fue escrito en el año 1936. Gabriela Mistral, en este caso, escribe sobre Pablo Neruda y su importancia en la historia, la cultura, con solo una pluma, ¿eh? Pablo Neruda le dio identidad a ese país. Seguimos disfrutando de Gabriela Mistral. Otro poemita más, ¿sí? Vergüenza.
Yo me vuelvo hermosa, como la hierba que bajó el rocío, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste más desnuda de luz en la alborada que esta mujer a la que levantaste porque oíste su canto, la mirada. Yo callaré para que no conozcan mi dicha los que pasan por el llano, en el fulgor que da a mi frente tosca y en la tremulación que hay en mi mano. Es noche y baja a la hierba el rocío. Mírame largo y habla con ternura, que ya mañana al descender al río, la que besaste llevará hermosura.
Gabriela Mistral tenía diabetes y problemas al corazón. Finalmente murió en el hospital de Hempstead, en Nueva York, a causa de un cáncer de páncreas el 10 de enero de 1957 a la edad de 67 años, estando Doris Dana presente. Doris Dana permaneció como albacea de la obra de Mistral y evitó enviarlas a Chile hasta que no se reconociera a la poeta como correspondía a su estatura mundial. Incluso se le llegó a extender una invitación de parte del gobierno del presidente Ricardo Lagos de Escobar, cosa que ella gentilmente declinó. En su testamento, Mistral estipuló que el dinero producido por la venta de sus libros de América del Sur debía destinarse a los niños pobres de Monte Grande, donde pasó sus mejores años de infancia, y el de la venta en otras partes del mundo a Doris Dana y Palma Guillén, quien renunció a esa herencia en beneficio de los niños pobres de Chile. Esta petición de la poeta no se había podido realizar debido a un decreto que derivaba los fondos a editoriales e intelectuales. Este decreto fue derogado y actualmente los ingresos producto de sus obras llegan a los niños de Monte Grande en el Valle del Elqui. Seguimos compartiendo ahora dos artistas muy conocidos en Chile y también en todos lados, ¿sí? La familia Parra es conocida, ¿no? La mismísima Violeta Parra, la compositora de Gracias a la Vida, canción que inmortalizó Mercedes Sosa, entre otros. Tiene hermanos y tiene parientes muy conocidos allá. En este caso, Javiera Parra y Ángel Parra tienen poetas muy... Los Parras son también poetas, grandes poetas. Y acá interpretan una balada de Gabriela Mistral, que suena de la siguiente forma. Escuchamos un poco.
Él pasó con otra, yo le vi pasar, siempre dulce el viento y el camino en paz. Y estos ojos míseros le vieron pasar, y estos ojos míseros le vieron pasar, y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va amando a otra por la tierra en flor, abierto el espino pasa una canción. Y él va amando a otra por la tierra en flor, y él va amando a otra por la tierra en flor, y él va amando a otra por la tierra en flor. Besó a la otra a orillas del mar, resbaló en las olas la luna de azar, y inundó mi sangre la extensión del mar, y inundó mi sangre la extensión del mar, y inundó mi sangre la extensión del mar. Él irá con otra por la eternidad, habrá cielos dulces, Dios quiere callar. Y él irá con otra por la eternidad, y él irá con otra por la eternidad, y él irá con otra por la eternidad.
Texto al 37043333315 o llamanos al teléfono
4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, obediencia, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas, hay una palabra mala para los capitalistas, también para los jerarcas. Y es anarquista, también para los jerarcas, y es anarquista, negra, negra.
Autogestión, autocapacitación, anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia, tú dices que necesito tu partido como iglesia, parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias Libertarias.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra.
Oh, histriónico cretino, oh satánico bribón, los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos, preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema, y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria que fermenta en muchos pechos ya cercana a reventar.
En enero de 1919 se produjo en Buenos Aires la Semana Trágica. Una huelga en los talleres metalúrgicos de Acena provocó la intervención violenta de la policía que protegía a los esquilores. Varios obreros fueron asesinados y la FORA del Quinto declaró una huelga general con ejemplar unanimidad cumplió la clase trabajadora porteña. La producción y los servicios se detuvieron. La ciudad quedó en manos de los obreros, orientados principalmente por los anarquistas. La protesta, reseñando los hechos, decía: el trabajo se paralizó en la ciudad y en barrios suburbanos. Ni un solo proletario traicionó la causa de sus hermanos del dolor. Se produjo sin duda una coyuntura revolucionaria. Sin embargo, como anota Santillán, faltó entonces la capacidad de canalizar las energías del pueblo y ofrecerle un objetivo revolucionario inmediato. El movimiento, sin orientación precisa, acabó por agotarse. El gobierno, el ejército, la burguesía convirtieron su miedo en sed de venganza. Unos 55.000 trabajadores fueron detenidos. La isla de Martín García se llenó de anarquistas. Se produjeron típicas reacciones xenófobas y antisemitas. Surgió entonces la primera de las organizaciones fascistas argentinas, la Liga Patriota, formada por niños bien, estudiantes, policías, matones que, reunidos en el centro naval, recibieron el apoyo de las Fuerzas Armadas. Allí, el contraalmirante Domecq García les impartió instrucción militar y el contramaestre O'Connor los arengó comparando a Buenos Aires con Petrogrado en 1917, incitándoles a asaltar al día siguiente a los rusos y a los catalanes en sus propios barrios, bien armados y luciendo brazaletes. Golpearon, insultaron, vejaron y asesinaron contra entera impunidad no solo a los trabajadores, sino también a mucha gente enteramente ajena a la huelga. Pero la fuerza anarquista seguía en pie. La protesta llegó a tirar 15.000 ejemplares. Empezó a publicarse el popular diario Bandera Roja. En marzo, un decreto gubernamental prohibió toda la prensa anarquista. En julio salió a la calle Tribuna Proletaria, diario promovido por la Fuerza del Quinto. Durante los meses de abril y mayo de 1921, docenas de obreros de la Floresta, en el Chaco, que reclamaban mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo, fueron brutalmente asesinados. La Fuerza Anarquista propuso entonces un movimiento de solidaridad con las víctimas y los trabajadores del agro chaqueño, pero los sindicalistas de la Fuerza del Noveno eludieron la propuesta y nada se hizo. Lo mismo sucedió cuando la Liga Patriota asesinó a varios trabajadores en Gualeguaychú, Entre Ríos, el 1 de mayo de 1921. El sindicato no anarquista comenzaba a descarriarse hacia un pragmatismo miope e insolidario, pero los sucesos más trágicos de ese año y los menos conocidos por el pueblo argentino, ya que ningún periódico, con excepción de La Protesta, informaba nada sobre ellos, fueron ocurridos en la Patagonia, donde el ejército asesinaba a mansalva a los peones y trabajadores rurales en huelga por el logro de mínimas mejoras en sus condiciones de trabajo. Protagonista de este genocidio, Teniente Coronel Varela, fue ajusticiado el 23 de enero de 1923 por el joven anarquista Kurt Wilkens. González Pacheco escribió en uno de sus carteles: ¿por qué han matado a este hombre? Hay todavía que decirlo. ¿Por qué se tiene sobre el abismo el puente? ¿Se dinamita el peñasco? ¿Se utiliza el lobo? Explicaos esto. Y la muerte de Varela está explicada.
Hijo de puta.
En marzo de 1922, la Fuerza del Noveno convocó un nuevo congreso de fusión y uniéndose con algunos gremios de la Fuerza del Quinto en manos de los anarco-bolcheviques, originó la Unión Sindical Argentina. Un año más tarde, la Fuerza del Quinto celebró su congreso ordinario. En junio de ese año de 1923, Wilken fue cobardemente asesinado por el ejército argentino, lo cual originó una huelga general acompañada por todos los sectores obreros. En 1930 contaba la Fuerza con más de 100.000 afiliados, lo cual representaba una clara mayoría en el proletariado consciente y militante del país. Su crecimiento fue, según opina Santillán, una de las causas del golpe de estado del general Uriburu, que inauguró el 6 de septiembre de 1930 la era de los gobiernos fascistas en la Argentina. Esta revolución, que contó con el apoyo de los conservadores, de los llamados socialistas independientes, de los grupos fascistas y de los muchos oficiales admiradores de Mussolini, como el capitán Juan Domingo Perón, lleno de euforias a terratenientes, comerciantes y banqueros, e inició inmediatamente una sistemática persecución contra el movimiento obrero. No se limitó a clausurar periódicos y sindicatos anarquistas, a desterrar o encarcelar a los más activos militantes de la izquierda. Asesinó también a muchos de ellos, como el obrero marítimo correntino Juan Antonio Morán, que se había ajusticiado al torturador Rosasco, y al joven trabajador catalán Joaquín Penina, fusilado sin juicio previo en Rosario por la mera sospecha de haber repartido folletos antigubernamentales. El día más célebre de los fusilados por la dictadura de Uriburu fue Severino Di Giovanni, agitador italiano, que profesaba un anarquismo antiorganizativo y violento, llegando a Buenos Aires en 1923, poco después del ascenso de Mussolini al poder en Italia, se había enfrentado con el grupo de la protesta, que adversaba la violencia armada como método ordinario de lucha y confiaba sobre todo en la propaganda y en acción sindical. En 1929 se atribuyó a Di Giovanni el asesinato de Emilio López Arango, director de la protesta. Lo cierto es que, fundado en la idea de la expropiación, asaltó algunos bancos, no sin dejar en esas acciones también algunos muertos. El gobierno de Uriburu le aplicó la ley marcial y lo fusiló en la Penitenciaría Nacional, junto a Paulino Scarfó. Después del golpe fascista y de la consiguiente represión contra los militantes anarquistas y comunistas, los sindicatos de la Unión Sindical Argentina, que estaban en manos de los sindicalistas puros, aunque no sin la participación de dirigentes todavía autodenominados anarquistas, se fundieron con los de la Confederación Obrera Nacional Argentina, dominados por los socialistas reformistas, y originaron así la Confederación General del Trabajo, CGT, cuyos miembros no fueron perseguidos por el gobierno dictatorial y cuya actividad fue casi siempre puramente reivindicativa y negociadora a la espera del advenimiento del coronel Perón. La CGT, órgano representativo de las fuerzas sanas del país, pidió clemencia al gobierno de Uriburu para los choferes de la Fora, condenados a muertes, pedido que la misma Fora no podía hacer durante la década del 20. Siguió floreciendo en la Argentina la prensa libertaria, además de la protesta. Un grupo de militantes, recluido en la cárcel de Villa Devoto, había concebido en 1931 el proyecto de un Congreso Anarquista Nacional, y él mismo llegó a reunirse en septiembre de 1932, en Rosario, con la presencia de delegaciones de casi todo el país. Uno de los resultados más importantes de dicho congreso fue la creación de un Comité Regional de Relaciones Anarquistas, CRRA, cuya labor consistía principalmente en preparar la organización de una federación de grupos libertarios argentinos. 3 años más tarde, en 1935, el comité convocó un segundo congreso en La Plata. Allí quedó constituida, según se había propuesto en Rosario, la Federación Anarcocomunista Argentina, FACA, con su estructura orgánica y su declaración de principios. En junio de 1946, los anarquistas lanzan un nuevo periódico, Reconstruir, dirigido por Luis Danuzzi, en cuyo primer número, Jacobo Prinz intenta esclarecer el fenómeno peronista en un artículo titulado El totalitarismo falsea el principio de justicia social. La Fora fue perdiendo a partir de 1945 su influencia y el anarcosindicalismo quedó reducido a mínimas dimensiones dentro del movimiento obrero argentino. No debe olvidarse, sin embargo, que la Sociedad de Resistencia de Obreros del Puerto, adherida a la Fora, mostró su combatividad anarcosindicalista cuando en 1952, en pleno auge de la dictadura peronista, publicó un manifiesto negándose a aceptar el descuento compulsivo de un jornal para la erección de un monumento a la difunta Eva Perón. Varios militantes estuvieron presos por ello durante medio año. Perón contribuyó al debilitamiento del sindicalismo libre, mucho más que Uriburu, aunque con métodos un tanto diferentes, apelando a la corrupción antes que a la violencia. La FACA, por su parte, después de su primer congreso constituyente de 1935, realizó el segundo en febrero de 1938, el tercero en julio del 40, el cuarto en diciembre de 1951, pocos meses antes del derrocamiento de Perón. Convocó el cuarto, que se reunió en febrero de 1955 y decidió cambiar su nombre por el de Federación Libertaria Argentina.
Pienso y consigo al fin algo de felicidad, algo por ti, algo por mí, a vivir.
23 minutos pasaron de la hora 2, estamos en vivo. Esto es Fuera del Sector hasta las 13 horas en diferido los domingos de 21 a 0. Y también lo pueden escuchar mediante los diversos podcasts que tenemos en internet: www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Muchísimas gracias a toda la gente del mundo. A fin de año vamos a dar los datos, unos datos que muchos se van a querer caer. Hay mucha gente que no le interesa, no quiere que este programa esté, ¿sí? De alguna u otra forma. Y escuchen la palabra, ningunean, no ningunean culturalmente como quieran, ¿eh? Y en muchos lugares por ahí nos quieren tapar. Lamentablemente, devuelvo el enlace. Este programa se ha expandido mundialmente, además de regionalmente. Muchas gracias a toda la gente que nos saludó en Feriarte también. Un gran abrazo. Esto que estamos escuchando se llama Raza Trunca, Buscando Libertad, la que le hace falta a mucha gente. 35 milímetros cayeron solamente de las 9 de la mañana hasta las 10, según el INTA. ¿Sí? Gracias a ellos también por llamarnos y darnos los números. Seguimos escuchando Raza Trunca. Que viva la cultura. Que viva la patria.
Crecemos y volvemos a reencontrarnos desde el abrazo, luchando, resistiendo, creyendo, dudando. Contando tu historia hoy, siento que vives tanto como yo.
Este es monte ahora. Antes era campo, pues.
¿Y dónde estaban los nidos acá? De ametralladores.
Ahí está. Ahí está el arroyo este.
Toda la toldería ahí. Hasta allá. Por eso controlaba, ¿viste?
¿Qué es de gendarmería eso?
Gendarmería, gendarmería. Había un algarrobo, un árbol grande. Ahí estaba una ametralladora. Ahí unos cuantos fusiles ahí. Para allá. Nosotros estuvimos ahí, tenemos un ranchito ahí.
El primer comandante, Emilio Fernández Castellanos, y el segundo en el mando, José Aliaga Pueyrredón, recibían órdenes del director de Gendarmería Nacional, Natalio Faverio. La Gendarmería Nacional, que dependía del ministro del Interior, Ángel Borlenghi, para sus tareas habituales de vigilancia policial de la frontera y de las reducciones aborígenes, pasaba a depender del ministro de Guerra y Marina, Humberto Sosa Molina, ante un posible conflicto.
En la hora ya está viniendo la armería. Y en la hora ya viene a las 6 por ahí, o a las 6:30. Entonces yo vi la armería, venía con arma. Venía mucha gente, como 400 cabezas por ahí.
Ecos de los signos.
Un
segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Humberto Eco. Fuera del sector disfrutamos el segmento Ecos de los Siglos.
Hoy vemos la multiplicación de los media. Hace un mes la televisión nos permitió volver a ver un clásico cinematográfico que recordábamos con la admiración, cariño y respeto. Me refiero a 2001, de Stanley Kubrick. Después de esa reposición televisiva, interrogué a muchos amigos y el parecer fue unánime. Estaban decepcionados. Esta película, que no hace muchos años nos sorprendiera por sus extraordinarias novedades técnicas y figurativas y por su hálito metafísico, nos ha dado ahora la impresión de repetir monótonamente cosas que ya habíamos visto mil veces. El drama del computador paranoico mantiene todavía una buena tensión, aunque no resulte ya sorprendente, y el comienzo con la escena de los simios constituye un hermoso momento cinematográfico. Pero esas astronaves no aerodinámicas han quedado en el cajón de los juguetes de nuestros hijos, ahora adultos, de plástico. Las astronaves, creo, no los hijos, los momentos finales son auténticos, pseudofilosóficas, en las que cada uno puede aplicar la alegoría que desee. El resto es discográfico, música y cubiertas ilustradas. Sin embargo, Kubrick nos había parecido un innovador genial, pero allí está la cuestión. Los más medias son genealógicos y carecen de memoria. Aunque ambas características deberían incluirse recíprocamente, son genealógicos porque toda la nueva invención produce imitaciones en cadena. Produce una especie de lenguaje común. No tiene memoria, porque una vez producida la cadena de imitaciones, nadie puede recordar quién la empezó, y se confunden fácilmente el fundador de la estirpe con el último de los nietos. Además, los medias aprenden, y de ahí que las astronaves, la guerra de las galaxias, que nacieron sin pudor de la Kubrick, sean más complejas y creíbles que el propio modelo que les dio origen, con lo que el modelo parece imitación. Sería interesante preguntarse por qué no sucede igual con las artes tradicionales. ¿Por qué todavía podemos comprender que Caravaggio es mejor que los carvajistas y que Irversio no es Balzac? La escuela y la sociedad, sin limitarse a los jóvenes, deben aprender a proporcionar nuevas instrucciones sobre cómo reaccionar ante los medios de masas. Hay que revisar todo lo que se dijo en los años 60 y 70. Entonces todos éramos víctimas, quizás justamente de un modelo de los más media, que recalcaba aquello que las relaciones de poder, un nuevo emisor centralizado con planes políticos y pedagógicos precisos controlados por el poder económico o político, unos mensajes emitidos a través de canales tecnológicamente reconocibles, ondas, cadenas y los aparatos individuales como una pantalla cinematográfica, y unos destinatarios víctimas del adoctrinamiento ideológico. Bastaban con enseñar a los destinatarios a leer los mensajes, a criticarlos, y se podía llegar así a la era de la libertad intelectual, del conocimiento crítico. Este fue también el sueño del 78.
Fuera de 1988 sesionaba la Asamblea Nacional Constituyente de Brasil.
Los pueblos originarios de la Amazonía habían recogido las 30.000 firmas necesarias para presentar una enmienda constitucional sobre el derecho a sus tierras ancestrales.
Las galerías del Congreso estaban repletas de indios e indias, con torsos desnudos y coronados de plumas.
Para sorpresa general, el representante de los pueblos nativos apareció impecablemente vestido, con traje y corbata. Atravesó el hemiciclo y llegó hasta la tribuna.
Tiene 20 minutos para exponer.
El indio se volvió hacia el presidente del Congreso, como pidiendo autorización para comenzar. Y entonces, en vez de hablar, tomó un bolso donde llevaba una caja de tintes y empezó a engalanarse la cara con los colores guerreros de su tribu.
Empleó los 20 minutos previstos para su discurso pintándose la frente, las mejillas, el mentón. Después, miró desafiante a la audiencia, con el rostro más digno del mundo.
Sin decir palabras, guardó la caja de tintes de sus antepasados y se retiró del Congreso.
Piamo la fratella entristecido, saber que aquí un dudo es un patrón.
Ganaron la enmienda. El artículo 231 de la Constitución de Brasil reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser propietarios a perpetuidad de las tierras que desde siempre ocuparon.
La lucha indígena en Venezuela también dio sus frutos, y los derechos de sus pueblos y naciones más antiguas quedaron reflejados en la nueva Constitución.
Leyes similares están esperando los mapuches, aymaras, guaraníes, quechuas, mayas, aztecas, centenares de nacionalidades indígenas que pueblan nuestra tierra, Abya Yala.
A lágrima que por engano entristece o campo.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores. Amores en el paseo de las flores.
Estamos recordando entonces hoy el especial del 12 de octubre con algunos spots, el Día de Diversidad Cultural Americana. Y qué mejor que escuchar esto. Qué letra increíble, Divididos. Que Arnedo. Ay, me olvidé el apellido del el bajista. Sí, Arnedo, el bajista de Divididos es justamente hijo de un músico folclórico argentino. Ahí se ve más que nada la influencia de Divididos, ¿no? Con respecto al folclore, hay un disco completo que es el disco, se llama La Era de la Boludez, que es un disco que contiene estas canciones y que han mezclado y que han fusionado mucho con lo que tiene que ver la historia argentina, y han demostrado de esta forma también las influencias, ¿no? Han sabido llevar esto de la cultura móvil, que lo hablábamos hoy, esto que tiene que ver con no cerrarse y no ser algo pegado a una ley o algo que da vueltas y vueltas. Vale la pena escuchar la letra. ¿Qué letra que tiene este tema?
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores. En el paseo de las flores.
importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra son extranjeros. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el espacio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.
Música, fonología del pensamiento histórico y fuera del sector.
Bien, vamos llegando al final del programa, nos quedan 20 minutos finales, ¿sí? Esta emisión especial del 12 de octubre del 2003, del 12 de octubre de 2013, estamos en vivo para todo el Colorado Formosa a través de la 100.9 y para todas las zonas cercanas, 100.9 FM Radio 1, en diferido los domingos de 21 a 0, para todo el Colorado, sí, y para todas las zonas cercanas. Qué hermosa lluvia que ayudó al campo, seguramente es como una minúscula ayuda a los campesinos, pero bueno, esperemos que siga, ¿sí? Y me parece que va a seguir hasta el martes mínimo, va a seguir el tiempo así, así que acá les recordamos, en el Colorado 35 milímetros en una hora, son los datos que nos entregó el INTA. Bien, seguimos escuchando material de Gabriela Mistral. Un poco, escuchamos otros poemas.
Los que pasan igual que ayer ven el patio con el maitén, miran la parra moscatel, y a mi niño no ven, no ven. Tanto se apega a la mujer aparragado como el llantén, sin grito y llanto que hagan volver a los arrieros de Illapel. Salgo al camino de una vez loca, perdida de mujer, y lo voceo como agua o miel, y lo voleo como a la mies, y al aire vuela mi laurel. Bajan y suben en tropel, a ver redoma con su pez y medallita de revés, niña de trenzas ya mujer. Tiran pañales para entender, y al hijo mío al fin lo ven.
Ahora, Cristo, bájame los párpados, pon en la boca escarcha, que están de sobra ya todas las horas y fueron dichas todas las palabras. Me miró, nos miramos en silencio mucho tiempo, clavadas como en la muerte las pupilas, todo el estupor que blanquea las caras en la agonía alveaba nuestros rostros. Tras de ese instante ya no resta nada. Me habló convulsamente, le hablé rotas, cortadas de plenitud, tribulación y angustia las confusas palabras. Le hablé de su destino y mi destino, amasijo fatal de sangre y lágrimas. Después de esto, lo sé, no queda nada, nada. Ningún perfume que no sea diluido al rodar sobre mi cara. Mi oído está cerrado, mi boca está sellada. ¿Qué va a tener razón de ser ahora para mis ojos en la tierra pálida? Ni las rosas sangrientas, ni las nieves calladas. Por eso es que te pido, Cristo, al que no clamé de hambre angustiada, ahora para mis pulsos y mis párpados, baja. Defiéndeme del viento la carne en que rodaron sus palabras. Líbrame de la luz brutal del día que ya viene esta imagen. Recíbeme. Voy plena, tan plena voy como tierra inundada.
Ahí seguimos compartiendo poemas de Gabriela Mistral. ¿Y ahora qué nos vamos? Nos vamos a escuchar un poema de César Dávila Andrade. Vamos a darle vuelta un poquito al programa de nuevo, no sin antes escuchar lo que les dijimos hoy, los sonetos de la muerte. Un fragmentito entonces de los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. ¿Qué les parece? A ver. Ahí están por sonar. Y después tenemos algo ahora acá para compartir. Bien fresquito, fresquito, ¿sí? Que lo descargamos. Ya vamos a estar contándole de qué se trata. Ahí suenan los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral y estuvimos haciendo una referencia de
por esto. La misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Segundo soneto. Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía, por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cava hambriosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente, y después hablaremos por una eternidad.
Escuchamos fragmentos entonces de sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. Vamos a cortando un poquito, no nos va a alcanzar el tiempo. Ahora nos vamos de nuevo a recordar esta semana de la diversidad, este 12 de octubre de la diversidad, una fecha del genocidio que hay que tener bien cercano, ¿no? Y él es un gran poeta que escribió mucho sobre esto, sobre la diversidad y sobre los pueblos originarios. Se llama César Dávila Andrade. Escuchamos un poemita de él ahora, justamente que tiene que ver con los pueblos originarios.
El sector.
Porque no hemos venido a vivir en la tierra, solo venimos a soñar, solo venimos a amar aquí, en la tierra. Y a un Cristo, adrede tan trujeron, entre lanzas, banderas y caballos, y a su nombre hicieronme agradecer el hambre, la sed, los azotes diarios, los servicios de iglesia, la muerte y la desgracia de mi raza. Así avisa al mundo, amigo de mi angustia. Así avisa, di, da diciendo, Dios te pague. Y bajo ese mismo Cristo, negra nube de buitres de trapo vinieron, tantos, cientos de casas hicieron en la patria, miles de hijos, robos de altar, pillerías de cama, sin sur, sin norte, sin choza. Dejáronme en una línea de camino, sin sur, sin norte, sin choza. Sin, dejáronme.
Bueno, y ahora vamos a hablar de un personaje, ¿sí? Este personaje que les vamos a presentar ahora, se está organizando ahora una marcha muy importante, se llama la Marcha del Millón o algo así, ¿sí? Una marcha muy que se está haciendo en todo el mundo, nosotros hablamos a nivel mundial, se está organizando por un personaje que se llama Anonymous. ¿Quién es Anonymous? Es un seudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para, poniéndose o no de acuerdo con otros, realizar en su nombre acciones o publicaciones individuales o concentradas, surgidos desde una imagen, ¿sí? La imagen de la cara de V de Vendetta. Ustedes tienen que ver el personaje V de Vendetta, hay un superhéroe que no cree en los gobiernos, este superhéroe, el gobierno es el pueblo, dice, o no existe un gobierno, mejor dicho, y encara las luchas sociales de esta forma, ¿sí? Desde el 2008 Anonymous se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, de la independencia de internet y en contra de las diversas organizaciones, servicios públicos, consorcios con presencia global y sociedades de derechos de autor. En sus inicios los participantes actuaban solamente en internet, pero entre tanto desarrollan sus actividades también fuera de la red. Entre otros medios de acción, Anonymous se cuenta las manifestaciones en las calles y en los ataques de hackers. Ahí se encuentra. Hay una particularidad muy grande de Anonymous que a mí me parece importante, que ustedes tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber. La primera es que Anonymous atacó una página de Formosa, ¿sí? Un sábado de febrero, la página web de la Federación Económica de Formosa fue hackeada por Anonymous y hasta el día siguiente estaba online el mensaje instalado en la web. El ataque fue realizado para protestar por los sucedidos a los pueblos indígenas y es el primero realizado por el grupo hacia las páginas formoseñas. El mensaje decía lo siguiente: este sitio ha hackeado en nombre de Anonymous. Esta noche tomamos este sitio para protestar en forma pacífica contra el genocidio indígena, contra el asesinato de nuestros COM y en contra del robo de las tierras de todos los indígenas de la República Argentina. Estamos cansados de tantos problemas y nunca recibir una respuesta oficial y concreta. Exigimos que esto cambie. Hemos empezado a luchar contra esto y contra todos estos delitos que alteren la libertad de expresión o de derechos en la Argentina. Llegamos a poner nuestro grano de arena para cambiar las cosas. Tiene una careta blanca, la careta que usaba Bebe Vendetta, justamente un héroe social también. Vendría a ser como un bandido rural virtual de estas épocas, y no tan virtual. ¿Por qué? Porque la marcha que están haciendo ahora no es nada virtual. Ya les vamos a estar hablando sobre esa marcha. Bien, les decía esto de Anonymous. Todavía no viene lo más, el dato de color. El dato de color no es solamente la marcha. Que los políticos formoseños, aprovechando esta movida de Anonymous, hicieron su versión ya. ¿Qué es esto?
Me tienen las bolas llenas.
Es esta estupidez, bueno, esta estupidez es lo de Anonymous, una versión muy bizarra, ¿no? Utilizado por ciertos políticos para manipular ciertas realidades, utilizado inclusive por el propio gobierno, ¿no? Bueno, esa cosa. Ahora vamos a conocer lo de la marcha. La marcha del millón de máscaras se llama, ¿sí? Vamos a escuchar de qué se trata esto de la marcha del millón de máscaras, hecho por Anonymous, este personaje sin gobierno.
A la capital en busca de trabajo.
Saludos a todas las personas ciudadanas del mundo. Somos Anonymous. El siguiente mensaje es público y va dirigido a nuestras amistades, familiares, hermanos, hermanas, hijas e hijos. a todas las personas que conforman y se encuentran dentro de la comunidad global. Ahora es el momento de ponerse sus máscaras. Cualquier máscara funcionará. Cualquier ideología funcionará. Porque al final, no somos todas las personas campesinos que luchan contra los monarcas. Nosotras, las personas, hemos visto que debemos actuar de manera conjunta, debemos actuar solidariamente. No podemos seguir con la mentalidad del yo individual, del ego, o de, este es mi partido político, esta es mi ideología, o la causa que defiendo. No podemos continuar así, cuando todos somos afectados por gobiernos que no escuchan las peticiones de su pueblo. Juntas, debemos ponernos de pie, con la frente en alto y recordarle al mundo aquello que hemos olvidado, que la equidad, la justicia y la libertad son algo más que palabras. Las personas de todo el mundo, el pueblo, nos hemos vuelto nuestro propio enemigo, ya que nos hemos vuelto conformistas al aceptar la traición que ejercen constantemente los gobiernos hacia la ciudadanía. Así que ha llegado el momento de hacer a un lado nuestras ideologías políticas y todo aquello que nos divide, para así levantarnos juntas, todas las personas del mundo, unidas como una sola fuerza, y en conjunto, alzar nuestra voz contra la corrupción y contra la tiranía de los gobiernos. Ahora es la hora de tirar a la basura los pensamientos, las ideologías y las acciones que no construyen nada y que solamente nos dividen. Y así, todas las personas, en todas las ciudades y en todos los países del mundo, diremos no de manera rotunda y, por fin, pondremos un alto a toda esta tiranía. Es la hora de la marcha más grande que el mundo jamás haya visto. Es la hora de la marcha del millón de máscaras. Hemos planeado varias manifestaciones y protestas pacíficas alrededor del mundo, estamos intentando abarcar una gran cantidad de ciudades. Esperamos contar con tu apoyo, ya sea que te unas junto a todas las personas que buscamos y anhelamos un beneficio común, y que deseamos el bien mayor para todas las personas alrededor del mundo. La humanidad te necesita, ya que nuestros gobiernos nos han fallado, pues solamente se sientan en sus tronos y abusan del poder. Se vuelven sordos ante la voluntad del pueblo. El sistema se encuentra en un colapso absoluto. Por eso, si dejamos que este momento pase, sin que se escuche una sola queja, el paso de nuestras vidas habrá sido inútil, y todas las personas del mundo, seremos responsables y estaremos garantizando o condenando a que las futuras generaciones no tengan voz y voto en sus decisiones. Por eso es importante tu participación en la marcha, ayudando a difundir el mensaje. Usaremos las máscaras para mostrar de manera solidaria a las personas de todo el mundo una sola idea. La idea de que todas las personas del mundo creemos que los gobiernos le han fallado completamente a la humanidad. Todas las personas que compartan el mismo ideal están cordialmente invitadas. Esperamos que en conjunto podamos realizar el cambio profundo que necesitamos todas las personas alrededor del mundo. Manifiesta cualquier denuncia que tengas contra el poder dominante, levántate en alto y hazla saber este 5 de noviembre de manera pacífica y no violenta. Esta marcha la conformarán las grandes mayorías. Aquellas masas que se quejan porque su voz ha sido silenciada. Incluso asistirán personas que han callado su voz por voluntad propia. Recuerda que es una manifestación pacífica y no se permitirá ningún tipo de violencia, drogas o alcohol. Recuerda que el sistema se encuentra roto y en un colapso absoluto. Recuerda que si este momento pasa y no hacemos nada, si no hay un nuevo grito de libertad y si no hay un nuevo despertar de la humanidad, ellos habrán ganado. Recuerda que este sistema ha fallado. Así como todos sus ideales se han vuelto obsoletos, sus políticas han deteriorado a la ciudadanía y poco a poco, su sistema se viene desmoronando al no responder a la voluntad de la mayoría. Del pueblo. Por eso te reiteramos, que este 5 de noviembre, si levantas tu voz, vas a contribuir en asegurarle un mejor futuro a las generaciones que vienen. Recuerda, el 5 de noviembre, jamás será olvidado. Y al final podemos asegurar que todas las personas, somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos.
¿Sabrá? ¿Se hará algo acá en el Colorado? Yo soy el primero que llevo la máscara, ¿eh? Anonymous, entonces, el 5 de noviembre, marcha en contra de todo tipo de gobierno. ¿Qué te parece? utópico dijeron que era.
Cuando Colón llegó a las Indias, tanto él como todos los que vinieron después,
en el nombre de los reyes de Castilla y Aragón, yo tomo y me apodero de estas tierras.
Además de la espada o la codicia, trajeron consigo el despojo.
¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro?
Las Indias primero y América luego fueron los nombres que Occidente nos impuso. Esta tierra que habitamos es como un niño robado a sus padres a poco de nacer. Así es que América, como ese hijo, lleva un nombre que no le pertenece, una identidad que le es ajena y que la lleva a debatirse entre su cultura originaria y la de Occidente. De esas dos fuerzas en pugna habrá de nacer la América definitiva. Cuando este hijo arrebatado ponga en su lugar al occidente que la despoja, nuestra tierra será, por fin la verdadera América, se llame como se llame. América Profunda.
Dos minutos pasaron de la hora 13. Terminamos. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo del otro lado por la 100.9, escuchándonos ahí del otro lado de la 100, de la radio. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Hemos llegado al final. Esta parte de la canción hay que escucharla siempre. ¿Sí? Después nos terminamos de despedir. Bueno, recuerden que vamos a estar en diferido, estamos de 21 a 0 y nos encontramos en la web, en internet, a través de los diversos podcasts también, www.evox.com, www.radioteca.net y www.arielcoceres.blogspot.com.ar. El escribiente del nuevo libro que escribí va a estar disponible quizás la semana que viene para que cualquier persona lo pueda imprimir, leer o hacer lo que quiera. En internet va a estar a disposición. Y también el documental Historias Libertarias está a su disposición en el diferente canal. Usted pone Ariel Cóceres en el buscador de YouTube y ahí puede ver todos los trabajos realizados sobre el documental Historias Libertarias. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Me despido. Chau. Nos encontramos entonces en vivo el próximo sábado de 10 a 13 horas, en diferido los domingos de 21 a 0. Chau. O en internet a través... o del muro de Facebook, ahí también nos podemos encontrar. Chao.